Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Once y seis minutos de la mañana, buenos días Madrid, esto es Onda Madrid 101.3, 106 de FM, en el estudio está Belén Almonacid y viene dispuesta a recordarnos ese número de teléfono, ese número de WhatsApp a través del cual nuestros oyentes se pueden poner en contacto con nosotros en cualquier momento.
628-091-117, ese es el WhatsApp del programa. Ya sabéis que nos podéis escribir o nos podéis mandar notas de voz, que las dos cosas nos gustan de igual manera, que ya decidís vosotros si queréis que os interpretemos, que es lo que hacemos cuando nos llegan esos mensajes de texto, al 628-091-117, o si queréis que se escuche vuestra voz. Hoy, como todos los martes, abrimos consultorio de sueños y hoy nos vamos a fijar en esos sueños que muchas veces, nos asaltan, ¿no? Cuando hemos perdido a un ser querido, cuando estamos viviendo un proceso de duelo. Hoy queremos averiguar cómo esas fases del duelo, que van desde el shock hasta la negación para por fin llegar a la aceptación, van influyendo también en esas ensoñaciones que podemos tener en un momento dado. Así que si queréis aclarar dudas, si queréis aclarar conceptos, nosotros tenemos aquí en el estudio a Paloma Díez, que es la directora de Psicología Europa. Ella es psicóloga sanitaria con 13 años de experiencia como terapeuta y nos echa una manita a la hora de conseguir sobrellevar ese duelo y a la hora de comprender un poquito mejor nuestros sueños.
Pues ya estamos recibiendo las consultas de los oyentes a través de WhatsApp en el 628-091-117, pero también en ese número de teléfono, en ese número de WhatsApp, estamos recibiendo peticiones de los oyentes para dedicar canciones, que es algo tradicional en la radio y además muy veraniego. Y pendiente de ese otro negociado del WhatsApp está nuestro compañero Sergio Aguilera. Sergio, ¿qué tenemos ahí de alguna dedicatoria?
Bueno, pues esperemos que nuestros oyentes nos hagan este martes de principio de semana un poco más ameno. La primera persona que nos escribe en el día de hoy es Blanca, que quiere dedicarle la canción de Señorita a su mejor amiga, porque les encanta Shawn Mendes. Y fue el primer concierto al que fueron juntas, que por cierto ya son de Madrid y se fueron hasta Barcelona a ver a Shawn Mendes y tuvieron que ir en bus. Y bueno, pues lo recuerdan como una experiencia de un viaje muy largo en bus, pero como una bonita experiencia.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Señorita, el título de esta canción de Shawn Mendes. Blanca mandaba un mensaje a ese 628-091-117 pidiendo esta canción para dedicársela a su mejor amiga y estaba al otro lado Sergio Aguilera recibiendo esa petición y lo pedido o lo prometido es deuda. Aquí está el tema sonando en Onda Madrid, en este Buenos Días Madrid. Sergio, te dejamos al cuidado de ese número.
Perfecto.
Para si llegan más
luego
peticiones de los
canción.
Oyentes. Gracias. You say we're just friends, but friends don't know the way you taste. La la la. Cause you know it's been a long time coming, don't you let me fall. Open your lips and just me hooked on your tongue. Love your kisses, deadly, don't stop. I love it when you call me, senorita.
nuestro WhatsApp 628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para la bancarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Esta acción, como bien dices, va a ser una huelga de hambre que inició el día 15 y el 19, que es cuando termino de trabajar y empiezo mis vacaciones, pues voy a pasar unas vacaciones en Ferraz.
Ya lo contábamos a principios de este mes. Escuchábamos la voz del actor César Bea, que iniciaba una huelga de hambre porque la suya y otras 62.000 familias españolas se veían afectadas por las pérdidas de lo que habían invertido en renovables, en un momento en el que el gobierno animaba a particulares, emprendedores a contribuir a la transición energética de una forma rentable. Durante este mes, Hacienda va a subastar los bienes de César por la deuda millonaria que ha contraído y por eso lleva días frente a la sede de Ferraz. Con él está nuestro compañero Jesús Clemente, al que saludamos de nuevo. Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal, Isabel? De nuevo, buenos días. Lo has descrito muy bien la problemática. Hoy la actualidad social y no política nos trae a las puertas del PSOE aquí en Ferraz. Estamos con el actor, con César Bea, que nos contaba, nos resumía en una anterior intervención en este mismo programa, pues la gran problemática, el gran drama que vive, y ahora el drama se traduce ya en cifras, en números y sobre todo, y lo más importante, en la calle, donde presumiblemente si continúa el embargo de Hacienda, pues César no se verá ahora de manera voluntaria como está en huelga de hambre y protestando frente al PSOE, sino de manera pues casi obligada por el Estado. Si os parece, vamos a preguntarle, vamos a escucharle que nos explique de dónde viene todo, cuál sería la posible solución, porque también la hay y es mucho más sencilla a priori de lo que parece, nos cuenta César. César Bea, buenos días.
Jesús, buenos días. Isabel, buenos días. ¿Qué tal?
Hola.
Te quería agradecer en primer lugar que nos prestes otra vez una parte de tu tiempo, sobre todo una parte de tu tiempo tan lúcido, porque llevas ya 9 días en huelga de hambre, acampado frente al PSOE en una calle no precisamente poco transitada de Madrid, con lo cual imagino que el descanso no ha sido mucho, y aún así si eres capaz de atendernos y explicar la problemática que te escuchamos.
Bueno, pues os agradezco a vosotros la posibilidad de poder poner esto en los medios. Estoy teniendo un apoyo total y absoluto de todos los medios de comunicación. Llevo aquí pues 9 días en huelga de hambre. ¿Y por qué? Porque en el año 2008 mi familia y yo invertimos en una instalación fotovoltaica, lo que nos pidió el gobierno de Zapatero. Una vez puesta en marcha la instalación, correctamente instalada, 3 años después, el propio gobierno del Partido Socialista nos dice que nuestra instalación no cumple los requisitos exigidos. ¿En base a qué? En base a unos reales decretos nuevos que aplican a medidas con carácter retroactivo. Para que el oyente entienda, Si a mí el gobierno me promete por contrato pagarme 100 euros al mes, con estos recortes me empieza a pagar 70. Bueno.
A ti el gobierno, te hago un inciso, te promete esa cantidad porque tú pasarías a ser un productor de energía más, igual que las eléctricas que actualmente abastecen pues a un consumidor como podemos ser tú o yo, tú de repente serías ese productor de energía y por eso, por tomar parte en la producción de energía y además de manera medioambiental, concienciado medioambientalmente, el gobierno os promete esa cantidad, esa prima, podríamos llamarle, que luego la recorta.
Así es, eso, insisto, viene, figura en un BOE, está firmado por Su Majestad el Rey. Vamos al problema particular, el por qué estoy yo aquí. No contentos con estos recortes aplicados por primero por el Partido Socialista y después por el Partido Popular, a mí me expulsan del sistema de primas. Quiero decir, que en vez de pagarme esos 70 euros que he dicho antes, me empiezan a pagar 10. Una instalación que ha costado 1 millón de euros, que tiene una hipoteca de 7.000 euros al mes, el gobierno decide pagarme 600. ¿Dónde estoy ahora? El fondo de inversión me llama cada semana para pedirme que pague el dinero que debo. Si no, que vamos a ir a juicio. 80.000 euros. Hacienda me pide que pague 40.000 euros que no puedo pagar. Por eso sacan a subasta nuestros bienes. La CNMC, o sea, el gobierno, me pide que devuelva 400.000 euros de lo que he producido estos años. O sea, esto es dantesco.
César, os metéis en esto, me decías. No tan empujados por el posible beneficio económico, porque calculabais que en 15 años recuperaríais este 1 millón de euros, sino también por la propia concienciación con el medio ambiente.
Evidentemente, yo esto lo vi muy claro. O sea, mi planta solar está instalada en un pueblecito de La Rioja, de 500 habitantes. Y te juro por mi hijo que dije, en 10 años como mucho, mi pueblo se está abasteciendo de energía limpia. Porque era así. Entonces, te metes en un negocio de estas características, evidentemente porque es un negocio seguro. Dices, bueno, el Estado no te va a estafar. Y en 15 años, bueno, pues en 15 años ya tendrá mi hijo un dinero para estudiar o para lo que sea, o para mi jubilación, que seguramente no la va a poder cobrar, pero no te esperas que te vayan a estafar y te vayan a arruinar la vida de esta manera.
Llevas 9 días aquí. ¿Cuánta gente del PSOE ha salido a hablar contigo?
Nadie.
Y desde que estás reclamando, ¿cuánta gente por iniciativa propia del PSOE, que se haya enterado de tu caso, que me decías que ya pues es conocido en las filas del gobierno, ha salido?
Nadie. Es decir, todas las entrevistas que he tenido para mi documental las he tenido que conseguir. Es verdad que una vez establecidas conversaciones han sido un trato muy amable y afortunadamente el PSOE actual reconoce que se cometieron muchos errores. Afortunadamente. Porque ya inició una huelga de hambre con el Partido Popular. Y no dijeron absolutamente nada. Es decir, que si me muero, pues mira, un cadáver ahí más en la morgue. Y un ciudadano menos que protesta.
Hablabas de un documental. Tienes 2 documentales sobre ello y también una página web en la que se pueda ampliar esta información. Si quieres, lo dejamos dicho ahora por si alguien quiere un poco informarse más sobre el tema.
Claro, el documental se titula Sold Out. Y se pueden ver imágenes del documental en la web www.elsolesdetodos.org. Ahí hay una serie de clips donde perfectamente un ciudadano puede ver la situación, ¿no?
Hay un pequeño chispazo de esperanza porque me decías que el actual gobierno, al menos, pues sí se ha informado, te ha respondido a tu petición de contacto y además hablabas de que el propio Pedro Sánchez se comprometió a reponer este daño.
Tal y como lo dices, en mi documental figuran unas declaraciones del señor Pedro Sánchez hace 3 años diciendo: cuando yo sea presidente, os prometo que se cumplirán los contratos firmados con el Partido Socialista en el año 2007. De momento no se ha cumplido nada. Y mi situación particular y la de otras 200 familias, que es ruinosa, a pesar de que saben cómo estamos, no están haciendo nada y pueden hacerlo. La solución es muy sencilla, es un real decreto con carácter retroactivo. Y de esto tanto PP como PSOE tienen mucha experiencia.
¿Y ese Real Decreto con carácter retroactivo qué recogería?
Bueno, pues simplemente cumplir aquello que firmamos en el Real Decreto 661/2007.
César, estamos hablando ahora mismo en un banco, llevas 9 días en él, sin apenas dormir, sin comer seguro, solo ingesta de líquidos. Me vas a contar ahora cómo te encuentras, pero sobre todo, ¿da pánico el pensar que esta situación puede convertirse en tu tónica habitual si Hacienda ejecuta el embargo?
No tengo miedo, no tengo miedo absolutamente a nada. Estoy aquí, como bien dices, estoy muy cansado, eso sí. Me duele la espalda y los pulmones, porque me estoy comiendo todos los tubos de escape de los miles de coches que pasan por aquí cada día. Estoy una media de entre 15 y 20 horas aquí. Y es verdad que esto agota.
¿Y el
pero
calor?
Mentalmente tengo que estar despierto, el calor es insoportable. Estar días de 40 y pico grados y estar aquí tomando agua. Y esa es la parte más dura. Pero mentalmente estoy muy fuerte. Y inicialmente pensé en quedarme a dormir aquí constantemente, pero claro, estoy haciendo tal cantidad de entrevistas que si no, no iba a estar lúcido para poder explicar perfectamente lo que está pasando, ¿no? Así que decido dormir 2, 3 horas, 4 horas al día, irme a casa, ducharme, cargar las baterías del móvil y demás para poder atenderos. Y aquí voy a seguir.
Te iba a preguntar, ¿cuándo vamos a dejar de verte en este banco sentado?
Cuando venga el SAMUR, ese mismo día. Lo tengo clarísimo además, ¿eh? Voy a contar aquí hasta que pete y el cuerpo diga, mira, para ya, llama una ambulancia y que te lleven al hospital.
Isabel, como ves, sobrecojo un poquito escuchar a César y además verle en esta situación. No sé si tienes alguna inquietud, pregunta, duda que le quieras trasladar.
Fundamentalmente, pues ya nos trasladó esta problemática, como decíamos a principio de mes. Quería saber eso, su estado de salud, que ya nos ha dicho que, bueno, que por lo menos mentalmente, César, veo que estás fuerte, que vas a seguir para adelante.
Sin duda.
Bueno, pues de momento también, claro, una situación de interinidad del gobierno que es que puede retrasarse, aunque haya buenas intenciones por parte del gobierno, pero se puede retrasar el que te reciba.
El gobierno en funciones puede redactar reales decretos. Es más, es simplemente añadir un párrafo a reales decretos que ya están aprobados hace años. Es muy sencillo. ¿Pueden hacerlo? Sí, van a hacerlo. Tengo serias dudas al respecto.
Pues nada.
Pues Isabel.
Ánimo. Por
gracias,
si se prolongan gracias, los días que vas a estar ahí en Ferraz, ahí recordamos que es el actor César Bea, Jesús, quien está acampado en huelga de hambre, protestando por esa situación en la que se encuentra, tanto él como otras familias que, bueno, respondieron con sus ahorros e incluso hipotecándose a aquella campaña del gobierno que animaba a invertir bajo el eslogan "El sol puede ser tuyo", era ya por 2007, y esta es la situación en la que se encuentra César a día de hoy, en 2019.
Y por nuestra parte, César, pues trasladarte que ya es la segunda vez que nos atiendes, te lo agradecemos. Esperemos que la tercera vez pues nos dediquemos a hablar de tu carrera artística, que actualmente además estás trabajando en Televisión Española, y que todo esto se haya solucionado, que supongo que es un deseo de todos.
Muchas gracias y permíteme mandar un saludo y un abrazo para Eli del Valle, que se recupere pronto y que esté ahí en la emisora cuanto antes. Un beso
pues
y
sí,
muchas
en
gracias,
breve.
Isabel.
Un beso de todos. Gracias.
Gracias. Gracias, de verdad. Muchas gracias.
¿Sabías que...?
En lo más alto del número 3 de la calle de los Milaneses, esquina con la calle Mayor, hay una curiosa estatua. Representa a un ángel que parece congelado justo en el momento en que, cayendo del cielo con las dos alas abiertas, choca en el suelo, dándose de cabeza con la azotea del edificio. Pero no es un ángel desterrado, sino la representación de un accidente aéreo. El autor es el escultor Miguel Ángel Ruiz Beato, y según propia confesión, la escultura representa a un hombre alado que 10.000 años atrás salió a dar una vuelta y que al volver, volando tranquilamente de espaldas, no se percató de que en el prado donde solía aterrizar había crecido una ciudad.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Belén Almonacid, lo que estoy aprendiendo yo en nuestro consultorio este verano, hay que ver cuántas cosas nos pueden decir los sueños de nuestro estado anímico, de nuestro estado de salud, cuántas pistas nos dan.
La verdad que sí, estamos aprendiendo, yo creo que todos, ¿no? Con ayuda de Paloma Díez, directora de Psicología Europa, siempre lo digo, 13 años de experiencia como terapeuta y docente además en la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Europea de Madrid, lo cual quiere decir que nos podemos fiar de ella.
Que es una persona que sabe.
Exacto, con solvencia. Muy buenos días, Paloma.
Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de sueños y duelo.
Sí,
Hoy vamos a hablar de sueños y duelos, sí, un tema muy, muy relevante porque es uno de los aspectos donde más directamente se reflejan los sueños. Otras veces tenemos que hacer un poco más de interpretación, pero los sueños en el duelo se ve como de manera un poco clara.
A mí, en primer lugar, ya sabes que a mí me gusta empezar por lo básico y te voy a preguntar, puesto que tú eres psicóloga, ¿qué sería el duelo? ¿Cómo definiríamos un proceso de duelo normal? Y entre comillas, el normal.
Pues el duelo, además que lo has dicho muy bien, es un proceso, no es que sea un momento, sino que es un tiempo en el que ante una pérdida significativa, que puede ser una persona o no, puede ser, podemos tener
una ruptura, una separación,
una pérdida de empleo.
Ah, claro. Que muchas veces pensamos solo en la pérdida de un ser querido, ¿no? En un fallecimiento, ¿no?
Sí.
No.
O a veces las mascotas que son tan significativas ahora, o incluso algún objeto muy significativo, una pérdida. Una pérdida en la que se da hasta un año, se considera que es un año en adulto, 6 meses en niños, se considera que es un proceso normal, en el que hay tristeza, se dan una serie de emociones que antes sí que se hablaba de fases que se tenían que dar en un orden, porque si no, no se consideraba un duelo sano. Pero es verdad que hoy la investigación nos dice que son fases que son emociones o periodos que se pueden dar o no, que se pueden dar en ese orden o en distinto orden, y que el hecho de que no se den todos o que no se den en ese orden no significa que sea patológico.
Que puede depender de las personas.
Claro.
¿Y cuáles serían esas fases o esas sensaciones, esas emociones?
Pues son 6. La primera es desestructuración, que es como ese shock de inicial, ¿no? Que todo se vuelve raro por esa pérdida. La segunda es negación, que nuestro sistema todavía no está preparado para asumir esa pérdida. La tercera es enfado, que es, bueno, pues esa ira que nos sale cuando ya vamos entendiendo lo que ha pasado. La cuarta es negociación, que es algún intento de evitar esa pérdida. La quinta es tristeza, cuando ya nos damos cuenta que se ha producido esa pérdida. Y la quinta es la aceptación, cuando ya la ubicamos, la pérdida en nuestra historia, le damos un sentido y podemos seguir hacia adelante.
Bueno, esas son esas fases, que lo decías, no tienen por qué ser en ese orden, pero es verdad, bueno, que quizás la primera sí que sea la que siempre aparece en ese orden, que es el momento del shock, es el momento de no me puedo creer, ¿no?, de alguna manera, que esto haya sucedido. Nos quedamos como en un bloqueo que hace además que nuestra vida, que nuestro día a día cambie mucho, y eso afecta también al sueño porque es muy difícil conciliarlo. Se recurren muchas veces incluso a lo mejor a algún tipo de fármaco para intentar conciliar el sueño, porque el sueño es reparador, necesitamos dormir.
Claro, lo típico que se da en esta fase con respecto al sueño es que hay una disfunción en las fases, todo se desmorona, con lo cual se recuerdan más los sueños, y lo más frecuente que se recuerdan son pesadillas. Es verdad que a veces se usan psicofármacos, cosas que los psicólogos venimos defendiendo, que estamos utilizando farmacología para procesos que son normales. Lo hablábamos el día anterior sobre la tristeza. Pues hay cosas que son normales y que patologizamos, pues aspectos que bueno, pues que es normal que una persona esté desorientada y duerma mal cuando ha tenido una pérdida significativa.
Yo le comentaba a Belén antes de tu llegada, Paloma, y supongo que habrá más oyentes que se hayan visto en esta situación, el que me había ocurrido a veces ante una pérdida importante de un ser querido, el soñar reiteradamente con esa persona en situaciones cotidianas, como que esa persona estaba viva. Ya voy intuyendo que, en virtud de lo que nos has dicho de esas etapas, esto podría corresponder quizá a una etapa de negación que tenemos de manera casi subconsciente y que se refleja en nuestros sueños. ¿Es así? ¿Eso es normal? ¿Vamos a soñar con una persona desaparecida como que está viva?
Sí, en la fase de negación lo normal es soñar que esa persona está viva, generalmente suele ser con un puntito de extrañeza, de está viva pero esto no me encaja.
Ah, no, yo era como vida cotidiana, normal.
Si no te generaba ninguna emoción negativa, no hay que preocuparse.
No, es al despertar cuando te llevas, digamos, esa decepción, ¿no? De decir, uy, lo estaba soñando.
Sí, pero eso es un proceso normal. Y casi más de en la fase de aceptación, que es la última, que igual me estoy adelantando, pero ya que sale esto, en la fase de aceptación es normal soñar con esa persona, pero como con una connotación afectiva. más que negativa, no con una angustia, sino con, bueno, pues de cariño, de afecto, de amor.
Eso ya sería señal de que estamos en una fase de aceptación.
Sí.
Bueno, 628-091-117, 628-091-117. Ya sabéis que ese es nuestro WhatsApp, que nos podéis hacer las consultas que vosotros queráis, que podéis hablarnos de vuestros sueños o podéis hacer preguntas directamente vinculadas con el duelo como tal, que también están llegando. De acuerdo, Paloma, que bueno, pues obviamente yo siempre digo, nosotros proponemos, nuestros amigos, los oyentes van disponiendo. Mira, nos escribe Lorena, a 628-091-117, y nos dice, siempre recordaré un sueño en el que mi abuela me decía que no me preocupara, que ella estaba bien. Me llamó mucho la atención, eso sí, que me dijo que todas estaban bien y vi a todas las mujeres de mi familia que habían fallecido con ella. Pero, pregunta Lorena, ¿por qué los hombres no? Dice, quede constancia que a todos les he querido siempre por igual. ¿Por qué aparecieron solo las mujeres?
Bueno, probablemente por... Yo hipotetizo,
sí, claro.
¿No? Hipotetizo que ella tendría una relación afectiva quizá un poquito más intensa, aunque ella les quisiera igual, pero el vínculo con la cuidadora femenina siempre suele, lo frecuente es que sea un poquito mayor, porque generalmente son las que se encargan de los cuidados. Entonces, lo que yo hipotetizo que ha pasado es que ella pues tenía ese pequeñito malestar con su abuela, es un sueño más propio de la aceptación, con lo cual fue una resolución, y probablemente el que soñara con las mujeres tiene que ver con esas redes neuronales de la memoria, que ella que soñó con su abuela se le aparecieron en sueños todas las mujeres de su familia. Hago comillas como si los oyentes me oyeran.
Oye, una cosa también digo, esto es importante, a través de streaming te ven, lo cual quiere decir que si Lorena en este caso nos estuviera viendo a través del streaming, ya sabéis que buscáis www.ondamadrid.es, la radio en directo, se ve, así que estaríais viendo en este
las
caso comillas. Paloma,
he hecho comillas cuando he dicho aparición.
Sí. Porque las apariciones como tal, como que son complicadas.
No, son, o sea, vamos, en los sueños de una manera científica lo que hipotetizamos que son productos de nuestra mente.
Oye, Marifé, 628-091-117, Marifé no se fija en sueños, por eso te decía que estaban llegando también otro tipo de consultas. Marifé, se ha quedado con el dato que has dicho, de un año sería lo normal para superar el duelo. Marifé nos dice que ya es verdad, que no recuerda exactamente si fue un año, más o menos, pero que superó el duelo, pero que ha comprobado cómo al paso de los años, dice como 10, 15 años, de repente me vuelvo a encontrar en la misma situación, y hablo del momento en el que falleció mi marido.
Bueno, pues puede que esté prácticamente resuelto, excepto un poquito, que hay otro criterio importante en salud mental. Siempre hablamos de que haya interferencia significativa en la vida. Quiere decir que para que haya un trastorno tiene que haber interferencia en tu trabajo, que no puedas trabajar, en tu pareja, en
cuando
tu familia.
Cuando no puedes llevar una vida normal.
Cuando no puedes llevar una vida normal, entonces, pero si ella puede llevar una vida normal y solo una vez al año se acuerda, y además que acordarse es normal.
Ya.
Lo que no es. Lo que es patológico que pase más de un año son todas las que se sienta muy enfadada o muy triste. O sea, acordarse de su marido y ponerse triste en un momento es normal. Claro,
sí, que nos decías, Paloma, ya en anteriores intervenciones, que bueno, todas las emociones tienen una utilidad y que no hay que descartar ninguna. Otra cosa es que efectivamente no se nos queden, no se cronifiquen, no se vuelvan patológicas, pero que es normal sentir tristeza, es normal sentir rabia, es normal sentirse enfadado.
Y sobre todo que si no nos impiden llevar una vida normal, pues no hay que preocuparse demasiado, forma parte del rango emocional de las personas.
Marife dice que a veces se bloquea, que es lo que más le preocupa, que a veces se bloquea pensando en otra vida que hubiera podido ser posible.
Pues igual merece la pena que haga una consulta a un psicólogo, que así, o sea, hay personas que así dicho le suena como una cosa muy grave, pero para eso estamos, igual que los fontaneros cuando hay un grifo que gotea.
Que no pasa nada, es verdad que a veces es como que decimos, no, yo voy a ir al psicólogo porque si yo soy una persona normal.
Pues pero claro, si a día de hoy normal. Vamos al nutricionista, vamos, pedimos asesoramiento para todo. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto efectivamente dar ese paso y decir, bueno, alguien que me oriente, me guíe o me ayude a estar mejor o a seguir con mi vida cotidiana, que a veces cuesta.
Yo creo que la psicología está como muy asociada a la patología, entonces pues a veces nos cuesta vernos en ese papel, pero bueno, o sea, los psicólogos llevamos bastante años luchando desde la psicología positiva, desde el asesoramiento normal a lo que es una vida en general.
628-091-117 nos dice Raúl, estáis hablando de duelo, de fallecimiento de otra persona, pero ¿de verdad que nadie ha soñado que uno muere?
Hombre, sí, claro. Hay personas que, o sea, lo que no es frecuente es que se produzca la muerte en el sueño.
Claro, es el miedo, la angustia de me voy a morir, pero luego nunca te mueres.
Claro, es puedes soñar
que yo te, por lo menos.
Eso es lo normal. Puedes soñar que te disparas, que te caen, que te
despiertas.
Caes de un
acantilado. Yo siempre me despierto. Cuando va a llegar el momento, me despierto.
Efectivamente. A lo mejor si sueñas que te caes de una altura, pues vas soñando que te caes, pero cuando vas a llegar al suelo, te despiertas.
Y además este oyente sí sueña que se muere.
Raúl, no lo sé. Raúl, 628-091-117. Hoy tengo un problema con el WhatsApp web, ¿vale? Estoy con el telefonito al uso, que yo soy un poquito más, más mala con esto del dedito pequeño. Entonces, Raúl, hoy no os estoy escribiendo a través del WhatsApp para buscaros más información.
Raúl,
lo hacemos a través
Belén
de las ondas.
Belén se ha tenido que poner, ¿vale?, hasta las gafas, que en el móvil no ve bien. Ponédselo fácil.
Sí veo, pero no me da el dedito para escribir. Raúl, ¿has soñado realmente que has fallecido alguna vez? Raúl está escribiendo. Gracias, Raúl.
Raúl escribe, yo le voy a preguntar a Paloma si también es normal, aunque sea menos habitual, el soñar que el difunto es uno mismo.
Que no es muy frecuente. No es muy frecuente. Aquí, o sea, en psicología no se puede decir que nunca pasa, porque siempre hay alguien a aquel que le pasa, pero no es frecuente. Sí que es verdad que hay veces que hay personas que sueñan con su funeral y se pueden ver desde fuera, ver su cuerpo en el ataúd. Pero bueno, ya te digo que no
sería, ¿reflejaría alguna angustia o algo? Pues, ¿o no tiene por qué?
Lo más frecuente es que haya alguna angustia con la muerte. Con
¿alguna preocupación?
Miedo a morirse,
un miedo.
Miedo a morirse, miedo a la enfermedad. Esto a veces se da en los trastornos de los trastornos de pánico. Son aquellos en los que la gente interpreta las sensaciones corporales, físicas, como de una manera catastrófica. Tienen miedo a que les dé un infarto, a ahogarse, a no poder respirar. Entonces, ahí, o en la hipocondria, cuando hay mucho miedo a la enfermedad o a la muerte, entonces sí que se produce.
Raúl, sí, se ha visto en la caja, me ha dicho. En la caja me he visto.
Textual.
Dice Raúl, exacto, textual. Y Marisa, al mismo tiempo, nos acaba de escribir para decirnos, bueno, acabáis de hablarlo, pero soñar con el evaluatorio de uno mismo, que es lo que le ha pasado a ella.
Claro, pero ves, decía Raúl, me parece que era...
Raúl, que
Raúl
se ha visto en la caja,
se ve
desde
la,
fuera.
Claro, y te ves desde fuera. O sea, no estás muerto. Es un poco complicado, pero claro, los sueños todo es posible. Tú te ves y eres tú el que estás ahí, pero te estás viendo desde fuera. Si realmente fueras el muerto, verías el techo, no te verías a ti. No sé
es
si
verdad,
me estoy explicando
vería. Sí,
bien.
Claro, o sea, si en el fondo
y eso
tú
puede reflejar, como decimos, una sensación de angustia, miedo a la muerte,
claro,
miedo a la enfermedad.
El techo, como mucho verías a la gente que está a tu alrededor si tienen la cabeza encima de ti.
O si está el ataúd cerrado, pues verías, estaría oscuro. O sea, que tú siempre te ves, cuando te ves desde el funeral, lo normal es que te veas desde fuera. Como si fueras tú uno de los asistentes a tu funeral.
Sí. Esto me está dando un poco mal de rollo.
Oye, yo estaba pensando otra cosa, otro sueño que yo también he tenido relacionado con la pérdida de un ser querido.
Oye, Marisa, perdón, veía a la gente. Ella veía a la gente, no veía a la pared.
O sea, que ella sí que se veía como cadáver.
Ella veía a la gente, yo era la muerta.
Uh-huh. Pues es más infrecuente. Pero bueno, también es acordaros siempre que es importante qué emoción va asociada a ese sueño. Si ella está tan a gusto allí, pues no pasa nada. Si le genera angustia, pues hay que indagar un poco más.
Pues eso, Marisa, que si estabas plácidamente, por decirlo de alguna manera, o si estabas con una angustia de, oye, que esto se ha acabado.
Bueno, iba a colar yo aquí, entre tanto, mi consulta. Yo he empezado con la pregunta que tú, nuestra experta Paloma Díez, nuestra psicóloga, decía que podía ser ya la fase de aceptación cuando tú sueñas con un ser querido que ha muerto y sueñas en una situación cotidiana, tranquila, normal. Eso podía ser aceptación. Pero otro sueño, después del fallecimiento o en los días inmediatamente posteriores, decir, ha sido un error, se han equivocado, era mentira y fíjate, ahora tengo que decirle yo a todos los que han venido al funeral y al entierro y me han dado el pésame, que es que era un error. Ay, cuánto lo siento, pero no, está vivo, está bien.
Eso suele ser más de la fase de negación, de no ha pasado. tiene que ver más con momentos o procesos en los que el sistema no está capacitado para aceptar esa muerte.
Lo que está claro y por lo que estoy viendo después de este análisis, Marisa, y de sigue, las consultas de los oyentes, ahora a ver qué dice Marisa, que es lo que comentábamos, ¿no? Es muy, vamos, que el duelo está ahí, está en nuestros sueños. No nos damos cuenta, a lo mejor no lo procesamos. ¿Y quién no ha soñado efectivamente pues con el fallecimiento de un ser querido, con la negación, con su propio funeral, este tipo de cosas? A ver qué es lo que decía Marisa.
Pues Marisa, recordamos que ella soñaba con el velatorio de uno mismo, que ella veía a la gente, que ella era la muerta y nos faltaba saber su sensación.
¿Cómo se sentía?
Su sentimiento, exacto. Y dice que se sentía extrañada, que no entendía nada.
Uh-huh. Era una sensación de extrañeza que también es normal, ¿no? O sea, verte de repente dentro del ataúd, como que te has muerto, pero que tienes conciencia, que te produzca extrañeza, es normal. O sea, uh-huh. que, bueno, yo no sé si ella está preocupada por su propia muerte o tiene
hombre,
miedo.
Supongo que en el fondo cuando pensamos en la muerte todos nos preocupamos un poquito.
Yo veo que a ti este tema te genera un poco de malestar, ¿no?
Me genera un poquito de inquietud. Esto, sí, sé que todo llega en esta vida, pero es algo que no... intento que no forme parte de mi pensamiento diario, porque creo que si no, la verdad es que me agobiaría un poquito. Nos siguen llegando mensajes al 628-091-117 y nos dice Ángeles que ya lo que soñó una vez, nos cuenta Ángeles, es que ella era capaz de salvar a su madre.
Uh-huh. Esto suele ser en la fase de negociación.
Ah, estaba negociando.
La fase de negociación es intentar hacer cosas para revertir esa situación. Entonces, pues ella... no sé cómo fallecería su madre, pero intentaba hacer cosas, pues curarla o salvarla, y suele tener que ver con la fase de negociación, que uh-huh. es un poco, ya me estoy dando cuenta que la persona no está, pero todavía quiero tener el control sobre esa situación y hacer cosas para revertirlo.
¿Y la culpa también se ve en los sueños?
Sí, sí, y también suele tener que ver a veces con la negociación, a veces con el enfado. A veces el enfado es hacia afuera, pues hacia los médicos que no le han curado, si es un accidente de tráfico, hacia la persona que lo provocó. Pero cuando el enfado es hacia adentro, entonces es culpa. Cuando yo tengo la sensación de que yo podía haber hecho algo más, o culpa porque no me he podido despedir, o porque considero que no he estado a la altura, que puede ser objetivo o subjetivo. O sea, puede que tú lo hayas hecho todo adecuadamente bien y no tengas culpa de nada, pero aún así te sientas culpable.
Y 628-091-117, Ismael, yo creo que da un paso más, Ismael nos cuenta en el 628-091-117 que él soñó que había como una realidad paralela, ¿vale? Que él en su vida normal, ¿vale? Estaba viviendo y su padre había fallecido y que existía otro mundo en el que él estaba viviendo tranquilamente con su padre y que se despertó y que realmente no tenía claro cuál era el mundo real.
Esto tiene que ver con la fase con una etapa de negación, y es verdad que estos sentimientos de extrañeza con los sueños se dan casi nada más despertarte, porque bueno, estás entre medias entre la vigilia y el sueño.
Hasta que tu cerebro realmente se sitúa, claro, en dónde está, ¿no?
Hasta que se sitúa, sabe dónde está, sabe lo que ha pasado, no sabe lo que ha pasado. Bueno, esto suele durar unos minutos que se pueden alargar más o menos, depende del momento.
Juana, 628-091-117, tengo dos sueños, la primera que dentro del sueño me dicen que me despierte y yo, sin saber por qué, abro directamente los ojos. Es como que cuando a ella sale un flux de despiértate,
se despierta.
Juana, ella va y se despierta. Sigue escribiendo, con lo cual no sé si esto la genera inquietud, si no la genera inquietud, o si es un poco Lázaro, despiértate y anda, porque hoy estamos hablando de duelos, no lo sé.
Yo creo que además, o sea, lo dice como algo exterior, no es como algo que se diga,
¿sí?,
ella misma.
No, es como que dentro del sueño alguien la dice que se despierte y ella, sin saber por qué, abre los ojos.
Porque si fuera interno, externo sería una especie de sueño lúcido, pero al ser es externo, que ella lo vive como externo, pero que al final uh-huh. es interno porque es producto de su memoria y sus recuerdos. Es una situación que en principio no indica nada patológico. Claro.
Que toda que tranquilidad.
Hay personas que tienen la capacidad de despertarse a la hora que tienen que despertarse. Y a veces esto se produce en los sueños. No sé si a vosotras os ha pasado alguna vez que tú te tienes que despertar a las 7 y te despiertas a las 6 y 59.
Eso es verdad.
Sí. Pues a veces son ese tipo de cosas.
¿Y la capacidad de continuar un sueño, si te está gustando, volverte a dormir y retomarlo?
Eso se denomina sueño lúcido y es una capacidad entrenable.
Yo me dedico a eso mucho, por eso lo pregunto.
Pues eso es una capacidad que tú tienes natural, como otros tienen otras, y está fenomenal, pero que si no la tienes también se puede entrenar.
Uh-huh. Bueno, datos claves entonces. Etapa de duelo, un año en personas adultas sería lo normal, más o menos 6 meses en el caso de los niños para saber que lo hemos superado. Y esas fases que tenemos que sobrellevarlas no tienen por qué ser en ese orden, pero hoy estaríamos hablando del shock, de negación, del enfado, de la negociación, el caer un poquito en la tristeza o depresión y la aceptación, que sería el momento en el que nos hemos dado cuenta de que esto finalmente ha terminado.
628-091-117, el teléfono de WhatsApp, Belén, al que los oyentes nos pueden hacer cada día llegar sus consultas para el consultorio de cada día. Hoy ha sido Psicología con Paloma Díez, directora de Psicología Europa y psicóloga clínica con muchos años de experiencia, docente. Un placer, un gusto, pero seguimos dando ese teléfono para que nos sigan llegando o dedicatorias de canciones o consultas para otros días o sugerencias o quejas o lo que sea necesario.
Claro que sí.
Línea directa con los oyentes en este programa en Buenos Días Madrid. Gracias, Paloma.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina,
hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad,
parece que estoy atontado,
el análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia,
me gustas por todos los lados,
la imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
A continuación vamos a descubrir, o mejor dicho, redescubrir España. Lo vamos a hacer desde las butacas del Teatro Calderón de Madrid. España se escribe con ñ y vamos a hablar de un espectáculo que lleva la ñ. Ñ Spain Spectacular Show. Tenemos en el estudio a Sonia Martínez, ella es coreógrafa de este espectáculo. Bienvenida, has entrado, derrochando energía positiva en el estudio.
Muchísimas gracias, buenos días, Isabel. Pues mira qué curioso, porque me llama Sonia Martínez, que normalmente no me llama nadie así. Ese es mi nombre real, pero me llaman la Golden, Sonia Dorado, mi nombre artístico. Derrochando energía, yo creo que es una cosa, cuando nos hemos abrazado y nos hemos saludado, que es algo muy importante que tenemos en... en España y en este espectáculo, nunca mejor dicho. Es algo que desde el primer día hemos intentado abrazarnos, sentirnos, porque este espectáculo lo que derrocha mucho es esa pasión, esa energía y esa intensidad que tenemos en España.
Ese buen rollo, que totalmente. A veces se nos olvida. Por eso decía yo lo de redescubrir, porque puede... Bueno, vamos a adelantar. Son, creo, 15 números musicales.
Correcto.
Sois 17 los artistas.
Uh-huh. Aunque tenemos los músicos en el escenario, sí.
Y a través de esos números es como una visión actualizada de la cultura, de las tradiciones españolas, ¿no? A través de la música. Exacto. Y el baile. Lo decía para poner todo esto en contexto, estamos escuchando música del espectáculo.
Sí. Esta es una pieza que toca José, que es uno de los guitarristas, que es maravilloso. Tenemos dos guitarristas, Daniel Yagüe y José. Son dos personas muy especiales. Igual en todo lo que tiene que ver con el arte, obviamente, notas enseguida el amor con el que tocan, y eso es lo que te traspasa como público, y a la hora de escucharlo, y es bello, tiene una manera de tocar que es preciosísima.
Yo decía todo esto porque uno pudiera pensar que es un espectáculo, teniendo en cuenta las fechas en las que nos encontramos, orientado al turismo, a lo mejor a uh-huh. los extranjeros, pero no tiene por qué, ¿no? Para el que no conozca nuestro país, puede ser una manera de descubrirlo, como decimos, a través de la música y la danza, pero para los que somos de aquí, pues también puede ser una forma de reencontrarnos
es
con
algo,
nuestro,
yo creo que,
nuestras tradiciones.
Correcto, porque nos ha pasado mucho a la gente que venía, que eran españoles y... Siempre nos pasa mucho, yo creo que a veces somos reacios, no somos nacionalistas en ese sentido, excepto yo creo que cuando nos marchamos al extranjero, que siempre como que sentimos España lejos.
El término nacionalismo ha adquirido con los años una connotación negativa o peyorativa, pero culturalmente y en los movimientos musicales también tuvo esa connotación positiva, que era de alguna forma poner en valor la cultura de uno, ¿no?
Totalmente, y además es que yo creo que cuando te marchas fuera, cuando has viajado mucho, ya no solo de vacaciones, sino sobre todo a la hora de trabajar, o cuando tienes que marcharte fuera por buscar trabajo, por vivir, o tu familia, y te sientes español cuando escuchas, como ahora escuchamos, una guitarra y dices, yo soy de España. O cuando alguien pone una rumba y te sale, como digo yo, el lolailo que llevas dentro, el flamenco que llevas dentro. Creo que nos deberíamos de sentir muy orgullosos de lo que tenemos en España, y sobre todo del talento y la gente tan maravillosa que tenemos en España. Y en este espectáculo creo que derrochamos, en el casting se hacía, necesitábamos el título, ya lo estaba diciendo, y decíamos, madre mía, estamos poniendo el listón muy alto, porque necesitamos hacer números espectaculares, y para ello necesitas gente espectacular. Uh-huh. Y es un comentario que se repite cuando salimos, que siempre te gusta escuchar el sentir del público, ¿no? Yo siempre me quedo a la salida y voy dando las gracias a la gente y saludándoles, y hay algunos que antes de preguntarles nada te dicen, enhorabuena, espectacular. Dices, bien, de trabajo hecho. En el sentido de que ven algo diferente, que es lo que estamos hablando. Yo lo de la ñ es porque cuando buscábamos algo que fuera especial, algo que fuera distinto en este show, que es, pues eso, buscamos, dentro de los 15 números se dan opciones distintas de España a través de la danza y la música. Decíamos, más nuestro que la ñ es lo que nos identifica, lo que a los castellano parlantes pues, es lo que tenemos diferente. Y es ese sabor flamenco que hay en cada número lo que hila todo el espectáculo, porque tenemos clásico español, folclore, moderno, body percussion, por supuesto flamenco. Tres de los personajes que creemos que son más básicos en España, que son Carmen, Don Juan y Don Quijote. Y todos visto, en un pequeñito tráiler, porque no es toda la obra a través de ese personaje, pero sí dar esa visión que tenemos actual de lo que fueron estos personajes y lo que ahora en esencia tendrían.
Hay personajes, hay lugares, está Madrid.
Absolutamente, comienzo.
Ese número que corresponde a Madrid, ¿en qué consiste? ¿Qué nos puedes adelantar?
Pues es la obertura del espectáculo, el primer número que tenemos, y es un poco, como digo yo, La La Land, un poco presentación de la compañía. Es Madrid, es cuando te encuentras a todo el mundo, ese bullicio, como si estuvieses por la Puerta del Sol, o como cuando te vas al centro por la Gran Vía y te encuentras que dices, pero qué de gente, pero no en mal sentido, sino lo que dices tú, esa energía que dices, qué bonito Madrid, qué bonito con sus calles, con su gente, con diferente estilo en la manera de moverse, de vestir, de hablar. Esa Plaza Mayor, cuando de repente estamos en las Navidades y también lo ves y te atrae. Yo creo que cada país tiene su esencia. Y España tiene sus gentes, sus bares, sus bocatas
mucha vida
de
en la calle.
Exactamente.
Y en ese primer número todo eso está reflejado a través de la música, de la danza y también hay audiovisuales en el espectáculo.
Exactamente. No en Madrid, precisamente, pero en otros números, como por ejemplo Don Juan o Don Quijote, sí. En Madrid, como es una presentación al principio, lo que tenemos también es el flamenco, pero es más teatro musical. Es un número como de
luego el espectáculo musical. Va evolucionando y va cambiando.
Exacto. O sea, cada número es distinto. O sea, yo creo que eso es lo que sorprende un poco al público. Hay algunas veces que nos dicen, es que yo, no sabía lo que, lógicamente, pero no sabía lo que venía a ver y me ha sorprendido muchísimo.
Tú te sientas en la butaca y puedes pensar eso, efectivamente, que estás ante un teatro musical, pero de repente llega otro número y te traslada a una realidad totalmente diferente.
Sí, por ejemplo, del primer número que es Madrid al segundo que es Sol y que hablamos de esos campos de España, esa sensación que puedes tener cuando estás en la carretera y estás viendo esa planicie, ese momento Don Quijote que decimos, esta es la Castilla, la plana,
ancha,
¿no?
Ancha Castilla.
Ancha Castilla, exactamente. Pero lo ves y ves los colores, ese amarillo, ese verde, ese ocre, y dices, qué bonito, ¿no? Pues esa sensación, nosotros lo decimos como elegante, es de clásico español, es entre zapatilla, que llevan las niñas, y zapato de bota de flamenco que llevan los chicos. Y es la música es de César Belda, que es el compositor y uno de los productores, junto con Chemari Bello.
Que sois los tres, básicamente, en los artífices de este espectáculo.
Sí.
Sonia Dorado, coreografía, César y Chemari. Eso estáis los tres en esta empresa, que es, bueno, este show, Spain Espectacular. Eso sí, con la ñ.
Con la ñ, exacto. Sí, César es el primero que tuvo la idea hace casi 5 años, que se juntaron ya con Chemari porque él estaba ahí dándole vueltas y vueltas. Y faltaba la tercera pieza, que como dicen, me vinieron a convencer y me tuvieron que convencer poco. Porque cuando me lo contaron, yo también tenía la misma sensación de hacer algo así, algo como que era necesario, porque tenemos muchas influencias hoy en día de muchas partes. Y España también tiene ya muchas, muchas influencias. Y era dar un poco a España, lo que estabas diciendo antes, ya no solo al turista, que también, que cuando viene aquí viene buscando flamenco, y tenemos unos tablaos maravillosos, pero era dar otra cosa en un escenario con una amplia gama de diferentes estilos que tenemos, pues el folclore, como te decía, el clásico español, la danza contemporánea, el body percussion, ya forma parte de España también, obviamente. Tenemos muchos estilos todos mezclados y yo creo que hacía falta un espectáculo así.
¿Y cómo evitar el riesgo de caer en estereotipos?
Yo creo que dejando que tu corazón hable y haga algo especial. Siempre tenemos una referencia, lógicamente. Hoy en día, ¿qué decirte? Pues siempre decimos la frase de todo está inventado. Pero siempre hay algo que queremos hacer distinto y sobre todo creo que lo que nos hace especiales es hacer lo que tú y solo tú sabes hacer. Porque yo siempre digo que aunque las dos hiciésemos la misma propuesta, imagínate, sobre
Carmen. Sería diferente.
Que es, exactamente. O cuando alguien canta una canción es distinta porque la cantamos de una manera distinta, desde un punto distinto. Esto es Madrid, esto que se escucha. Y yo creo que por eso tiene ese toque especial. Fíjate, empieza Madrid y ya hablamos de otra manera distinta.
Te arrancas, te vienes arriba.
Totalmente. Esa es Angélica, una de nuestras cantadoras, junto con Natalia, que son dos voces maravillosas.
Oye, que tenemos muy poquita ocasión ya para ver el espectáculo. Recuérdanos dónde y cuándo es la cita.
En el Teatro Calderón, desde hoy hasta el sábado a las 7 de la tarde. No se lo pueden perder, que luego nos iremos de gira y querrían haberlo visto.
Va a haber, bueno, aparte, como decimos, danza, improvisación, humor, música, arte por todos los poros. Como has derrochado tu alegría también en estos minutos que te has sentado aquí con nosotros en este estudio. Así que tomamos buena nota, iremos a veros al teatro. Te damos las gracias por haber venido. Sonia Dorado, coreógrafa de este espectáculo, ñ Spain Spectacular Show. Un minutito para llegar a las 12. Muchísimas gracias, Sonia.
A ti, preciosa.
Pues nos vamos al teatro en cuanto podamos, pero de momento a donde nos vamos es al boletín de noticias que llega puntualmente a las 12 en esta casa, en Onda Madrid, y Buenos Días Madrid, que todavía se va a extender un poquito más hasta la 1, así que volvemos enseguida. Nos quedamos escuchando Madrid.
Vente a Madrid, sí, sí. Vente a Madrid, sí, sí. Ven a donde la la magia te pinta el sol de un color carmesí. Quédate aquí en Madrid, no te lo pienses más.